Yo diría que el primer gran logro y la primera gran victoria es que Cuba estuvo presente en la Cumbre de las Américas, en la voz de los pueblos, a través de los gobiernos latinoamericanos y caribeños. Incluso hasta los gobernantes más derechistas, más entreguistas, tuvieron que mencionar el cese del bloqueo a Cuba. Algunos lo hicieron con sus matices, pero tuvieron que mencionarlo. Fue una voz unánime: cese el bloqueo a Cuba.
Son palabras del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' adentro, papá, ábreme camino a mí.
Pa' adentro,
vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro,
la fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
El mensaje del gobierno de Estados Unidos, legitimado por todo el aparato mediático internacional, es que Cuba, que ha tratado de ser asfixiada por negarse a admitir un modelo político y económico impuesto por un gigante económico y militar, debe ahora realizar reformas que le conduzcan a adoptar dicho modelo, sencillamente porque su agresor ha decidido soltar uno de los nudos de la cuerda con la que sigue intentando ahogarla. Hablaremos de este y de otros temas en Cuba Información. Comenzamos. Bueno, pues el mensaje es verdaderamente repetitivo, es un mensaje hegemónico en los grandes medios de comunicación, en las televisiones, en los diarios, en las radios. Cuba tiene que hacer determinadas reformas, determinados gestos, hablan con estos términos, como respuesta a algunas de las medidas del gobierno de Barack Obama de Estados Unidos. Es decir, después de 50 años de bloqueo, Cuba tiene que admitir el modelo precisamente que se le ha tratado de imponer a través de este bloqueo económico, el del capitalismo liberal, el de la economía de mercado y el del sistema de representación política que existe en Estados Unidos. Bueno, Lázaro, la respuesta del presidente cubano en esta última cumbre de los no alineados ha sido bastante clara, ¿no? Cuba no tiene que hacer ningún gesto. Y realmente se puede hablar de todo, pero en términos recíprocos.
Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están con nosotros en la sintonía. Efectivamente es repetitivo y ya demuestra cuánta falaz es esta posición de los Estados Unidos, incluso de esta nueva administración con respecto a Cuba. Es muy importante para la administración Obama que dé un paso decisivo en esa muestra, esa pretendida muestra de una nueva relación con América Latina. Todos los presidentes de América Latina que estuvieron en la Cumbre de las Américas expresaron unánimemente, casi con unanimidad, algunos con matices, pero con unanimidad, la urgente necesidad de levantar el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por los Estados Unidos de América a Cuba desde hace casi 50 años. No hay ninguna justificación moral, ética ni política que mantenga semejante política criminal. Además, una política que está sancionada por la Asamblea General de Naciones Unidas con el respaldo de 185 miembros que han condenado este bloqueo, esta política del imperialismo norteamericano sostenida por las distintas administraciones. Por tanto, la administración Obama lo que tiene que hacer es cumplir con la legalidad internacional si quiere dar una muestra efectiva y visible de un cambio en sus relaciones con América Latina y particularmente con Cuba. El presidente de Cuba, el compañero Raúl Castro, lo expresó una vez más y ha sido muy claro, muy preciso. Y yo creo que no hay lugar a duda, y no me explico cómo esta gran prensa de esta prensa burguesa se empeña en tergiversar La realidad, hoy mismo estaba leyendo el artículo que salió en el diario El País, y aquí siempre aparece la opinión de los mercenarios, siempre aparece la opinión del mercenario de turno, los tres o cuatro mercenarios que siempre van a buscar para que comenten aspectos de la realidad cubana y de la situación bilateral entre esa gran potencia imperial y Cuba, pero nunca entrevistan ni a un trabajador, ni a una persona de pueblo, a un estudiante, a un universitario, a un escolar, a un ama de casa, no entrevistan a nadie, siempre van a buscar al mercenario. Y aparece hoy que el mercenario dice que un acercamiento de los Estados Unidos a Cuba es muy importante ahora porque favorecería el cambio en la isla. No hay más, desde luego que hay personas que están atontadas, completamente atontadas, viven en una indigencia mental impresionante. Y yo cito las palabras del compañero Raúl, que expresó recientemente en la inauguración de esta reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados. Dijo, cito: "Finalmente deseo expresar a nombre de Cuba el agradecimiento de nuestro gobierno y de todo nuestro pueblo a la firme e invariable solidaridad del Movimiento de Países No Alineados con la Revolución Cubana, en particular a su permanente reclamo de que se ponga fin al injusto bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos". Continúa el compañero Raúl: "Las medidas que recientemente anunció el presidente Obama, si bien son positivas, su alcance es mínimo. El bloqueo quedó intacto. No hay pretexto político ni moral que justifique la continuidad de esa política". Y en este párrafo muy importante expresó con mucha claridad, con mucha contundencia: "Cuba no ha impuesto sanción alguna contra los Estados Unidos ni contra sus ciudadanos. No es Cuba la que impide a los empresarios de ese país hacer negocio con el nuestro. No es Cuba la que persigue las transacciones financieras realizadas por los bancos norteamericanos. No es Cuba la que tiene una base militar en territorio de los Estados Unidos contra la voluntad de su pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Para no ser interminable en la lista, y por lo tanto no es Cuba la que tiene que hacer gestos. Hemos reiterado que estamos dispuestos a hablar de todo con el gobierno de los Estados Unidos en igualdad de condiciones, pero no a negociar nuestra soberanía, ni nuestro sistema político y social, el derecho a la autodeterminación, ni nuestros asuntos internos". Yo creo que está clarísimo, y esa es la posición del pueblo de Cuba, que la respalda firmemente, y sencillamente Estados Unidos lo que tiene es que cumplir con la legalidad internacional. No es posible que a todo este andamiaje, como yo creo que hemos señalado anteriormente, un andamiaje impresionante que es este bloqueo criminal, que tiene muchas aristas y está lleno de tornillos, de grandes tornillos y bien con muchas tuercas, que se le afloje dos tornillitos ahora a todo ese andamiaje, y por aflojarse dos tornillitos y dejar todo el andamiaje intacto, se le diga a Cuba que haga esto. Hay que recordar, Cuba no tiene que hacer ningún gesto para mejorar las relaciones con los Estados Unidos. Cuba es el país agredido desde hace casi 50 años y es la que ha sufrido, entre otras tantas cosas, la guerra sucia, el terrorismo de Estado por parte de esa potencia imperial y la pérdida de 3.478 víctimas y 2.099 mutilados por esa política criminal. Además de otras cosas, la ley de ajuste cubano, etcétera, etcétera. Es decir, que Cuba... No sé por qué es que se insiste en que Cuba haga esto, y lo que hay detrás de todo esto es esa estrategia que hemos comentado, José, en anteriores ocasiones, muchas veces, que es lo que hay una estrategia de cambio. Ese cambio es lo que le posibilitaría al imperialismo norteamericano recuperar a Cuba y establecer su dominio neocolonial en la isla, que es, desde luego, nuestro país. Cuba tiene una posición estratégica, geoestratégica, para el imperialismo norteamericano, y también es un espacio importante que quieren recuperar y a través de Cuba hacia América Latina, teniendo en cuenta la configuración de los escenarios geopolíticos con la presencia de Rusia, de China, etcétera. Y lo que hay son intereses económicos y geopolíticos. Cuba, por tanto, mantiene su revolución, su firmeza y su continuidad. No hay que hacer ningún gesto. Es el imperialismo norteamericano el que tiene que cambiar su política imperial y respetar la dignidad, la soberanía y la autodeterminación del pueblo cubano.
Bueno, yo creo que en las palabras de Raúl, tanto las palabras ahora en la cumbre de la anual del, de la, en la conferencia de países no alineados como en la pasada cumbre de los países del ALBA están bien claras, es decir, conversaciones recíprocas. Si se habla del asunto de la libertad de prensa, hablemos de la libertad de prensa en Cuba y en Estados Unidos. Si hablamos del asunto de las prisiones, de los presos, vamos a hablar del asunto de las prisiones y de los presos en Cuba y en Estados Unidos. Si vamos a hablar del sistema de partidos y de representación política, vamos a hablar del que existe en Cuba y del que existe también en Estados Unidos en igualdad de condiciones.
Exacto, sí, ¿no? Sí.
Eso sería realmente una verdadera conversación bilateral. Exacto. Y no una imposición.
Exacto. No, pero es que Estados Unidos se arroga la paternidad de todas estas cosas y se reclama para sí el derecho de imponer y dictar normas de convivencia a los pueblos y de ordenamiento político y social a los pueblos. Estados Unidos no tiene ninguna autoridad moral para hablar de Cuba. Y desde luego, hay que señalar esto, que también lo mencionó el presidente nicaragüense brillantemente, Daniel Ortega, que la política esta de Estados Unidos también pretendió aislar a Cuba, y de hecho lo logró durante muchos años. Ahora lo que están aislados son ellos. Sí. Ellos son los que están aislados en el hemisferio de su misma política, y están entrampados en ese andamiaje colonialista, imperialista, que atrapa también al mismo presidente Barack Obama, como bien señaló el presidente Ortega. Y el que Estados Unidos hable de derechos humanos y que hable de democracia, realmente es de lo más vergonzoso y lo más hipócrita que se pueda escuchar en estos tiempos, precisamente porque no tiene autoridad moral para ello. Y hay que sería extenso hablar aquí de los crímenes que ha cometido el imperialismo norteamericano en nombre de la libertad y la democracia en el mundo. Y si nos atenemos a América Latina y particularmente a Cuba, ya he mencionado una cifra que la reiteraremos muchas las veces que sea necesario, pero Estados Unidos quiere hablar, y Cuba le dice que sí, vamos a hablar de todo, y hablamos de todo, y hay autoridad moral en la dirección revolucionaria y en el pueblo cubano para discutir de tú a tú con los Estados Unidos, con cualquiera, de tú a tú. Y desde luego vamos a ver qué hacen ellos, porque es que no se sostiene. Además, no se sostiene teniendo en cuenta que hoy, a pesar de todas sus campañas, de todo su poder político, económico, mediático, son ellos los que están aislados. Y ahí se vio en la última votación de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando 185 países de los 192 de la Asamblea General votaron y condenaron esta injusta y criminal política. Estados Unidos, bueno, ¿quién lo respaldó? Su aliado de siempre, que es casi un apéndice, como es Israel. Y las Palau y punto más. Es decir, que lo que tiene que hacer es cumplir la legalidad internacional, y entonces sería un paso importante incluso para América Latina y el mundo, de un interés en cambiar toda la política anterior de las anteriores administraciones, incluso ya no de Bush, incluso de Clinton y de los anteriores. Y también dentro de ello sería bueno, como se le ha pedido ahora, hay un grupo hay cartas que se están enviando, una campaña internacional para enviar tarjetas al presidente Barack Obama y a otros representantes de esta nueva administración, solicitando que indaguen sobre el caso de los 5 cubanos y que los liberen inmediatamente. Ese es otro tema. Obama tiene que enfrentarse a eso, a este caso de los 5 cubanos que están presos injustamente en cárcel de los Estados Unidos por luchar contra el terrorismo, contra las actividades terroristas de los grupos de origen cubano que están ahí anidado en la Florida y que han cometido innumerables crímenes contra el pueblo cubano y también dentro de la sociedad norteamericana. Es eso lo que tiene que enfrentar Barack Obama, entre otras tantas cosas como la crisis esta económica, financiera, toda esta crisis que está asolando el mundo. Pues también en lo que respecta a Cuba, pues sencillamente cumplir con la legalidad. Cuba no tiene que dar ningún paso. Cuba es el país agredido, como bien se plantea, y es una realidad. Cuba jamás ha tirado ni siquiera una piedra que le haya dado ni un ciudadano norteamericano, y desde luego estas medidas que ha tomado, que se ha tenido un show mediático, una propaganda tremenda, son positivas, pero son muy mínimas, teniendo en cuenta incluso que no incluye todavía que sea posible que los ciudadanos norteamericanos, que no son de origen cubano, también puedan viajar a Cuba.
Bueno, pues tú hablabas de show mediático y Hemos sido testigos de un show mediático en muchas televisiones del mundo. En concreto, en la televisión vasca, en Euskal Televista, hubo varios programas sobre este asunto con todo tipo de manipulaciones. Cuba Información realizó un vídeo en concreto sobre el programa de esta televisión del día 14 de abril. Consecuencia de este vídeo y de las protestas de mucha gente, de muchos usuarios, de una buena parte del público o de decenas de personas que escribieron al programa Pásalo, al programa de la Euskal Televista, el programa de esta emisora decidió hacer un nuevo programa. En este caso, sobre la homosexualidad en Cuba, ya que gran parte de las mentiras vertidas en el anterior programa eran sobre este asunto. Bueno, Cuba Información preparó un segundo vídeo, un segundo trabajo, precisamente sobre las nuevas mentiras y sobre las nuevas manipulaciones. Y vamos a escuchar ahora, precisamente, el audio de este segundo trabajo.
Cuba Información. Lecciones de manipulación contra Cuba.
Cuba Información.
Tengo una forma más de adornarte.
Su persecución de los homosexuales, de todos sus contrarios políticos.
Bueno. Existen centenares de homosexuales encarcelados en Cuba tan solo porque no pueden ejercer su libertad sexual.
No es menos cierto el hecho de que es un gobierno que, por ejemplo, mete a la cárcel a la gente, no ya por pensar distinto al régimen, que eso pasa en muchas partes, incluso en países democráticos, sino, por ejemplo, por ser homosexual, te pueden meter a la cárcel.
Ahora mismo, desde luego que ya no está penada, la homosexualidad, no meten a nadie en la cárcel.
No me digan más mentiroso, no me digan más vago, no me digan más mentiroso, no me digan más.
Cuba Información realizó un vídeo en el que desmontaba, una por una, las mentiras y tergiversaciones sobre Cuba de la tertulia Pásalo, de la televisión pública vasca Euskal Televista, del pasado 14 de abril. En dicho vídeo, Cuba Información pedía al público el envío de correos electrónicos al citado programa, solicitando al presentador Iñaki López una rectificación pública sobre sus afirmaciones sobre el supuesto encarcelamiento de homosexuales en Cuba. Ante el vídeo de Cuba Información y los correos recibidos en su redacción, el programa Pásalo decidió dedicar el día 23 de abril un fragmento de su tertulia al tema de la homosexualidad en Cuba. El nuevo programa estuvo encabezado con clara intención manipuladora por un anagrama que presentaba una bandera cubana con la leyenda homosexualidad penada. Sin embargo, ciertamente, en el programa quedaron rotundamente desmentidas las mentiras del presentador Iñaki López acerca del encarcelamiento o persecución actual de homosexuales en Cuba. La representante del Centro de Atención a Gays, Lesbianas y Transsexuales Aldarte, de Bilbao, fue rotunda en este sentido.
Sobre todo hay que romper con el tópico de que la homosexualidad en Cuba está perseguida por el gobierno. Yo creo que es un tópico con el que hay que desterrarlo.
Así se expresaba también la representante de la Asociación de Amistad Euskadi-Cuba.
A través de telenovelas, de programas de educación, en los centros escolares, en las universidades, se está haciendo mucho hincapié en la orientación de cambiar esa mentalidad de prejuicio que antiguamente se arrastraba en Cuba.
Pero el presentador Iñaki López no solamente no realizó una rectificación pública de sus palabras anteriores, sino que volvió a vertir nuevas mentiras sobre el asunto, aunque ahora ubicadas en décadas pasadas.
Se les usó de cobayas humanas para tratar de conseguir vacunas contra el SIDA, antes incluso que los Estados Unidos, y fueron encarcelados. Se les acusaba a los gays en aquellos años, por ejemplo los años 80, de ser los que introdujeron el SIDA a la isla, cuando en realidad fueron los soldados cubanos que volvían destinados en Angola.
Es necesario exigir a este presentador las pruebas correspondientes a su gravísima acusación sobre la supuesta experimentación médica con personas homosexuales en Cuba, o bien una clara rectificación pública. Ante la imposibilidad de documentar sus embustes anteriores, presentador y presentadora del programa se inventaron una explicación absolutamente inverosímil sobre los cambios producidos en Cuba en materia de tolerancia a la diversidad sexual: la renuncia de Fidel Castro a las funciones de gobierno.
Ya saben ustedes, se lo venimos contando desde hace unos años, en el momento en el que Raúl Castro accedió a la presidencia de Cuba, se fueron haciendo cambios.
A partir de ese mismo instante mejoró la situación para los gays.
Para apoyar esta nueva falsedad, la presentadora menciona el importante papel de Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, dando a entender que los resultados de la labor de este centro cubano son posteriores al relevo en la presidencia de gobierno en Cuba.
Algo que nos ha llamado mucho la atención es el hecho de que la hija de Raúl Castro, actual presidente de Cuba, es la que está encargada de la educación, de educación sexual.
Cuba Información entrevistó en La Habana a Mariela Castro en el año 2008, que recordaba desde cuándo trabaja el CENESEX.
Y ya en 1989 este centro, que fue ampliando sus objetivos y funciones, pasa a ser un centro del Ministerio de Salud Pública y se llama entonces Centro Nacional de Educación Sexual, como es ahora, pero es la misma institución en su evolución.
Los notables avances producidos en la sociedad cubana en esta materia son despreciados por el presentador Iñaki López, al sacarlos tramposamente de su contexto geográfico, el de los países de América Latina, y al comparar la situación cubana con la de la rica Europa.
No se crean que aquellos cualquiera de la ciudad europea, exceptuando Polonia, ya saben ustedes cómo van las cosas por allí, es un gobierno realmente homófobo también, que como no, en la ciudad del Vaticano, pero no se celebra el 28 de junio como se puede celebrar desde luego en estas ciudades.
Esta nueva tertulia, Pásalo, trató de tapar las anteriores mentiras con mentiras nuevas y fue un nuevo ejemplo de colonialismo informativo, de falsedad manifiesta y de manipulación total sobre la realidad de Cuba, por parte fundamentalmente del presentador Iñaki López, al que volvemos a exigir una rectificación pública. Iñaki López debe presentar pruebas de sus gravísimas y reiteradas acusaciones contra el gobierno cubano. En caso contrario, ofrecer sus disculpas públicas a la audiencia del programa.
Realmente me da mucha pena que desinformen así a los europeos, que le violen su derecho de tener información veraz de la realidad.
Claro, no es...
Me da mucha pena que los engañen de esa manera, claro. Y que nos distancien, que es lo peor.
Bueno, pues estamos dando la bienvenida a nuestro compañero Tadeo, que ha estado ausente un par de jornadas, un par de semanas, y hoy vamos a dedicar, o va a dedicarnos, nuestra sección poética de los jueves al poeta, narrador y dramaturgo cubano Arlén Regueiro Mas. Hola, Tadeo.
Hola y buenas noches a toda la audiencia. Como bien dices, pues hoy he traído a un joven poeta cubano de la provincia de Ciego de Ávila. Arlén Regueiro Mas es un, bueno, como dices, poeta, narrador, dramaturgo y, bueno, pues una voz poética muy importante, muy interesante la poética cubana actual. Él ha sido miembro de la Asociación Hermanos Saiz desde 1998 hasta 2006, que ya pasó por la edad a formar parte de la ONIAC, o sea que, pues, una voz importante. Él ha trabajado mucho, es un poeta muy importante de su provincia y ha estado trabajando también vinculado. Bueno, es el director del Centro de Promoción Literaria, Raúl Doblado, de ahí de su ciudad. Y bueno, también escribe para la radio, Radio Surco, de allí de su provincia. Y tiene una serie de libros publicados, como por ejemplo, en el año 1998 publicó su primer libro que se llama Páginas del Agua. Tiene también un libro del año 2000 que se llama Memorias del Cuerpo, que se reeditó después en el año 2004. Fue un libro que tuvo una buena aceptación. También tiene un poemario de 2003 que se llama Identidad para el Silencio. Y tiene un libro de 2006 que se llama Frágil como el vidrio. Bueno, esto es una obra de teatro. Y bueno, pues voy a leer un poco de su poesía. Yo he traído, pues, tres textos que me parecen muy interesantes. El primero se llama Tatuajes del alma. Y dice así: yo de nacer de mí socorriendo a la madre que se avecina imposible, como imposible ha de ser el vértigo mismo por la errante mortaja de la arena. Yo no soy de esos que aman a su madre cuando la noche aventura un ojo impúdico, donde el invierno que la piel ilumina sobre los rostros del polvo. Yo no soy de esos travestidos de lluvia, donde el estío es tránsito calculado, ausencia de sí en el sepulcro de la casa. Mi madre puede ser un perfil semejante, muriendo cada tarde los tatuajes del alma, y no ser padeciendo mi vientre sobre sus huesos. Un segundo poema muy interesante, que se llama Pronósticos del Mirlo, y dice: Padre, recuerda que también has pronosticado el mirlo, has cosechado la ausencia, y yo no puedo más que elegir acostumbrarme a ser la rosa de signo oscuro, o morir una extraña levedad de toda padre. Puedes volver a las columnas, a los techos acendrados en la noche, por la fugaz penumbra de los adulterios. Padre, puedes partir seguro, jamás robaré tus cigarros, jamás beberé tu vino. Y un último poema que se llama Donde el cuerpo de C presiente la partida. Y dice: No sabrá esta pampara el accidente que colma tu cuerpo, viéndote partir cuando no tenga esta madrugada otra orilla, ni otro puerto donde se acostumbre a mirarme, el grato remanso que deja tu silueta asomada en el lecho. ¿En qué orto andarás cuando lleguen los vientos? ¿Cuál entrando airón alanceará mis muslos? Sobre la alfombra donde araño la plenitud de tus hombros, las falacias que tu pecho anduvo por mi espalda, te hubiera dado el mundo y unos versos tan largos como el día, perfumando los fragmentos aceitados de tu rostro, con la más pura transparencia del sándalo, subaído, no escribirán mis dedos la entreabierta noche, ni será igual la distancia coronada por tu piel en mi frente, cuando no hay para tu tacto un instante, mísero alimento, que dure todo el adiós en la mañana presentido. Ven a mis ojos, aníate bajo el vino de la escanciada muerte, no me dejes cansarte, haz volver tus lamentos a las gárgolas, a los frisos donde has grabado el cadáver de mi cuerpo. Te hubiera dado mi forma de morir, pero prefieres irte, dejándome entre los dientes un sabor aciago, la prontitud de esas velas que se pierden tras el mármol al caer la luz sobre el vacío de mi espalda.
Bueno, pues el pasado 28 de abril se cumplía el 50 aniversario de una institución cultural emblemática en la historia de la Revolución Cubana, que es Casa de Américas. Precisamente coincidía, o se hacía coincidir por parte del gobierno cubano, con la entrega de la Orden José Martí, sin duda, bueno, pues la orden más importante de Cuba, a una personalidad pública, al presidente de esta institución, al conocido Fernández Retamar. Bueno, pues para hablar un poco de la historia de esta institución cultural de Casa de las Américas, tenemos aquí a Alain Santos, que nos va a hacer una pequeña crónica de lo que ha sido Casa de las Américas.
Sí, buenas noches, José. Precisamente se escogió la figura de Fernández Retamar como actual presidente de la Casa de las Américas para recibir la Orden José Martí, que como tú muy bien decías, es el máximo galardón que otorga el Consejo de Estado de la República de Cuba a personas o instituciones. En este caso a Roberto Fernández Retamar por su destacadísima trayectoria, no solo como dirigente de Casa de las Américas, sino también como ensayista, como escritor, como poeta en general, como miembro de una generación muy activa en pro de la revolución y la proyección internacional también de la revolución, coincidiendo esto con el 28 de abril con el aniversario 50 de la Casa de las Américas, un acto al que acudieron importantísimos dirigentes de la revolución, el propio Raúl Castro, actual presidente de la República, estuvo también el presidente del Parlamento. Creo que quedó bien claro la importancia que reviste para toda Cuba esta celebración y la figura de esta institución. La Casa de las Américas fue uno de los primerísimos frutos que dio la revolución en lo que es en el ámbito de las instituciones culturales. Fue una tarea que se le encargó a Aide Santa María, una mujer que estuvo desde el primer momento vinculada a los inicios de la revolución con el ataque al cuartel Moncada, estuvo en la lucha guerrillera. Y bueno, Aide Santa María fue la encargada de crear esta nueva institución. Muchas personas que la conocieron, que coincidieron con ella, coinciden en que hay que agradecerle a Aide esa vocación de servicio y la profunda sensibilidad humanista y un vínculo muy profundo con lo más progresista y lo más revolucionario de la ideología y de toda la política latinoamericana y caribeña. Y es precisamente esa vocación de Aide que se traspasó a la Casa de las Américas, porque prácticamente todos los que la conocieron decían que su sombra todavía deambula por los pasillos de aquella institución. Pues bien, esta casa surge de la mano de Aide Santa María en un momento muy importante para la revolución, en sus inicios mismos, un momento en que el imperialismo norteamericano estaba en plena campaña de aislamiento a Cuba, una época de contexto de Guerra Fría, de total enaltecimiento por parte de todos los poderes mediáticos del sistema occidental capitalista, de lucha, de antagonismo respecto a todo lo que pudiese oler a socialismo en el mundo. Pues bien, Casa de las Américas surge en este contexto. Su objetivo fue básicamente estrechar los lazos entre todas las manifestaciones de la cultura, las manifestaciones de la intelectualidad, así como divulgar los nuevos trabajos que se iban creando en el ambiente latinoamericano inicialmente con una perspectiva más hispanoamericana, luego extendida a todo el área del Caribe y la América no española, o sea, de habla no española, como sea la América del Caribe anglófono, francófono, y sobre todo también un trabajo muy importante en el rescate de y la divulgación de las culturas prehispánicas. Uh-huh. Y de otras formas de y de otras culturas, como pueden ser las culturas caribeñas, que también han tenido un espacio en la Gran Casa. Evidentemente, Casa de las Américas, como un proyecto nacido de la Revolución, tenía que enfrentarse a esos valores que tanto propugna la industria cultural, que promueven la banalidad y no lo hacen inocentemente, o sea, promueven la banalidad como un importantísimo mecanismo de control y de dominación social, y a eso se tenía que enfrentar Casas de las Américas, a eso tenía que llevar al pueblo cubano, o sea, involucrar al pueblo cubano y al mundo, al contexto americano, en la lucha contra esos valores de la industria cultural. Evidentemente, Casa de las Américas, para poder lograr un objetivo tan importante, tenía que contar no solo con, o sea, no valía la sola presencia y la voluntad de ahí de Santa María o de los que estuvieron alrededor de ella, sino que ha necesitado durante todo, primero, involucrar a los principales intelectuales de la isla en ese momento y durante todos sus 50 años de historia, pero no solo a los intelectuales cubanos, sino además a los importantes intelectuales y destacadísimos intelectuales de toda la América que han sabido integrarse desde sus perspectivas ideológicas de avanzadas, muy radicales, han sabido integrarse a este proyecto y darle vida, pero además darle repercusión, darle ámbito, un ámbito realmente americano, latinoamericano y caribeño. No solo Casa de las Américas ha contado con personas que han llegado a ella, sino que además le ha dado vida a otras personas, les ha dado vida a otras personas, me refiero, porque les ha dado espacio. Uh-huh. Espacio para comunicar, espacio para divulgar, espacio para editar, y hay innombrables, hay muchísimos nombres que se podrían citar, como puede ser Eduardo Galeano, que se ha convertido en uno de los principales escritores contemporáneos y cronistas de América, que comenzó prácticamente a editar, a publicar en Casa de las Américas. Rigoberta Menchú, que también dio a conocer sus memorias a través de la casa. Roque Dalton, que también son figuras que además han tenido un refugio por sus circunstancias políticas, han tenido un refugio importante en Casa de las Américas. Actualmente esta institución cuenta con una de las más importantes bibliotecas que hay en la región sobre el tema de la literatura y la cultura latinoamericana y caribeña. Ha publicado en todos estos años una revista cultural, la revista Casa de las Américas. Organiza importantes certámenes como pueden ser el premio literario Casa de las Américas, su premio de musicología, premio de teatro, fotografía y grabado. De esta manera consigue darle espacio y vida a los nuevos creadores e intelectuales de América. Yo le doy particular importancia al fondo editorial de Casa de las Américas, que en estos años ya ha llegado a 1,000 libros, a 1,000 títulos, que se ha encargado de una manera renovadora desde el punto de vista estético en la edición de libros, pero además con precios muy, muy asequibles al gran público, tanto en Cuba como en otros países, pues acercar no solo los clásicos de la literatura latinoamericana y caribeña, en varios idiomas, sino también ir publicando todos los resultados que van obteniéndose de sus premios, sobre todo sus premios de narrativa, sus premios de poesía. Un fondo editorial brillante, el de Casa de las Américas. Este año se han organizado en toda Cuba actividades para esta celebración. Incluyen conciertos, muestras de cine, hay exposiciones fotográficas, conferencias, además de que sus habituales concursos y certámenes están dedicados especialmente al 50 aniversario. Este año se le dedicó también, como parte en la Feria Internacional del Libro de La Habana, se le dedicó a Casa de las Américas, además de Chile como país invitado y las figuras de Fina García y Jorge Ibarra, se le dedicó a Casa de las Américas la Feria Internacional del Libro de Cuba. Y precisamente en ese contexto pues se publicaron, se reeditaron varios volúmenes de su fondo editorial y nuevos volúmenes de escritores de la región. La casa, esta gran casa, ha cumplido sus objetivos y los ha sobrepasado, creemos, contribuyendo al enriquecimiento de nuestra cultura y a su conocimiento y a la revolución hacia una revolución estética y una revolución del arte contemporáneo. Yo quisiera terminar con unas palabras del poeta Tiago de Melo, que es uno de los protagonistas de esta historia, que decía: si esta casa no existiera, los poetas tendríamos inevitablemente que inventarla.
Bueno, pues Tadeo nos trae a un grupo, a un septeto, el septeto Rafael Zaroza, de Trinidad, precisamente, de tu tierra natal.
Sí, como bien dices, pues hoy he traído a uno de los grupos más emblemáticos de la música tradicional cubana de mi ciudad. Este es el grupo, o uno de los grupos que ameniza las mañanas y las tardes ahí de la Casa de la Trova de Trinidad, que también es una institución cultural emblemática, yo diría que en toda la isla, porque es muy conocida. Y bueno, pues son músicos jubilados, que parece ser que existe esta especie de tendencia en Cuba, ¿no? A que los músicos jubilados pues hagan también sus orquestas y sigan haciendo música, músicos no en activo, pero bueno, activos de alguna manera. Y bueno, pues vamos a escuchar un par de números de este septeto. Números de la música tradicional cubana muy populares, muy conocidos, y el primer tema que vamos a escuchar es el conocidísimo A la Loma de Belén.
a la loma de Belén nos vamos, a la loma de Belén nos vamos, ae.
Bueno, pues hemos estado escuchando al septeto Rafael Zarosa de la ciudad de Trinidad de Cuba con esta canción emblemática de la música tradicional cubana, La Loma de Belén. Y bueno, pues ahora en el segundo momento musical, para seguir disfrutando de esta manera de hacer música, el septeto Zarosa, vamos a escuchar el son de la loma.
Mamá, yo canto en el llano. Cuba querida, no puedo vivir sin verte, porque mi fin es quererte y amarte toda una vida. Oye, son de la Loma, ay nada más, canta en el llano, y es como dice, son de la Loma, mamá, yo canto en el llano. Mamita, quisiera ser de tu casa cualquier cosa. Mamita, quisiera ser de tu casa cualquier cosa. De tinajero, la lepa, la máquina de coser. Oye, son de la Loma, ay nada más.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Bueno, pues señal de que en Estados Unidos y en la clase política de Estados Unidos se mueven las cosas en relación al tema de Cuba son las declaraciones de Kathleen Kennedy, sobrina de JFK e hija del también asesinado Robert Kennedy, el que fue en su día fiscal general de Estados Unidos. Declaraciones en las que pide al gobierno de Obama, por ejemplo, el fin definitivo ya de la prohibición de viajar a Cuba a la ciudadanía estadounidense. Bueno, en respuesta a estas declaraciones hay una interesante reflexión de Fidel Castro titulada Gestos que impresionan.
Efectivamente, ese es el título de esta reflexión reciente del compañero Fidel, Gestos que impresionan, y realmente es impresionante. Y el compañero Fidel comienza su reflexión diciendo que muchas veces meditó en torno a la dramática historia de John F. Kennedy. Me correspondió conocer la etapa en que fue el mayor peligro, el más peligroso adversario de la revolución. Era algo que no estaba en sus cálculos. Se veía a sí mismo como el representante de una nueva generación de norteamericanos que enfrentaba la vieja y sucia política de hombres de la calaña de Nixon y lo había derrotado con derroche de talento político. Habla Fidel que Kennedy estaba avalado por su historia de combatiente en el Pacífico y su ágil pluma. Y hace un repaso histórico de este presidente norteamericano asesinado y cómo heredó de la administración anterior, de la de republicana de Eisenhower, los planes de invasión a Playa Girón. Y cómo él, comprometido por sus predecesores, pues se embarcó esa aventura de Girón y sufrió un amargo, inesperado fracaso. Y habla Fidel de que si Nixon hubiera sido el presidente, pues hubiese empleado los cazabombarderos y desembarcado los marines, y ríos de sangre habrían corrido en nuestra patria, donde cientos de miles de combatientes estaban dispuestos a morir. Kennedy se autocontroló y lanzó una frase lapidaria que no es fácil de olvidar: la victoria tiene muchos padres, la derrota es huérfana, dice Fidel. Y habla Fidel de que, en este repaso histórico, dice que pudo más el orgullo herido, y de nuevo se vio Kennedy arrastrado a la idea de invadirnos. Esto trajo la crisis de octubre y los riesgos más graves que ha conocido hasta hoy el mundo de una guerra termonuclear. Emergió como una autoridad de esa prueba gracias a los errores de su adversario principal, es decir, la Unión Soviética. Entonces, y hay un parrafito muy importante cuando dice Fidel en su reflexión: quiso conversar seriamente con Cuba y así lo decidió. Envió a Jean Daniel para conversar conmigo y regresar a Washington. Este cumplía su misión en ese momento cuando llegó la noticia del asesinato del presidente Kennedy. Su muerte y la extraña forma en que se programó y llevó a cabo fue verdaderamente triste. Continúa Fidel hablando de que, conoció a varios familiares de Kennedy, allegados que visitaron a Cuba. Incluso habla de que conoció a su hijo, ya adulto, que era pequeño cuando fue asesinado, y también murió en un triste y trágico accidente, como posteriormente o anteriormente su propio hermano Robert, que fue también asesinado, multiplicando el dramatismo que acompañó a aquella familia. En esta reflexión, Fidel plantea: a tantos años de distancia llegó la información de un gesto que impresiona. Estos días en que tanto se habló del prolongado e injusto bloqueo a Cuba en las altas esferas de los países del continente, leo en La Jornada de México una noticia. A finales de 1963, el entonces procurador general Robert F. Kennedy buscó anular la prohibición de viajar a Cuba, y hoy su hija, Kathleen Kennedy Townsend, expresó que el presidente Barack Obama debería tomar esto en cuenta y apoyar iniciativas legislativas para permitir a todo estadounidense el libre tránsito a la isla. En documentos oficiales desclasificados por el Centro de Investigaciones National Security Archive, se registra que el 12 de diciembre de 1963, menos de un mes después del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, el procurador general Robert F. Kennedy envió un comunicado al secretario de Estado Dean Rooks instando a que se retiraran las regulaciones prohibiendo los viajes de estadounidenses a Cuba. Robert Kennedy argumentaba que la prohibición violaba las libertades estadounidenses. Según el documento, afirmó que las actuales restricciones de viajes son inconsistentes con las libertades tradicionales estadounidenses. Y continúa Fidel diciendo que esa posición no ganó el argumento dentro del gobierno de Lyndon B. Johnson, y el Departamento de Estado opinó que suspender las restricciones sería percibido como un aflojamiento de la política hacia Cuba y que formaban parte de un esfuerzo conjunto de Estados Unidos y otras repúblicas americanas para aislar a Cuba. Fíjate qué actualidad y qué
documento.
Sí, exactamente. Y entonces ahora, en un artículo de opinión, Kathleen Kennedy, publicado hoy en el Washington Post, la hija de Robert expresa su deseo de que la postura de su padre sea adoptada por el gobierno de Barack Obama y que esta sea la posición promovida por el procurador general Eric Holder Jr., mientras el gobierno de Obama considera su próximo paso con Cuba, el cual debería ser avanzar más allá de permitir que solo los cubanos estadounidenses viajen libremente a la isla y abordar los derechos de todos los estadounidenses, la mayoría de los cuales tienen la libertad de ir. Y termina el compañero Fidel en esta magnífica reflexión diciendo: Kathleen Kennedy escribe que, tal como aprendió Obama en la cumbre del pasado fin de semana, los líderes latinoamericanos han adoptado un mensaje coordinado sobre Cuba. Este es el momento de normalizar las relaciones con La Habana. Al continuar intentando aislar a Cuba, esencialmente, dijeron a Obama, Washington solo ha logrado aislarse a sí mismo. Así, la sobrina del presidente que intentó invadir y derrocar al gobierno revolucionario cubano e imponer el bloqueo, se suma ahora a un coro cada vez más amplio en favor de revertir esas políticas establecidas hace medio siglo. Digno artículo de Kathleen Kennedy. Termina Fidel su reflexión.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa semanal de Cuba Información Radio. Os agradecemos vuestra compañía. Recordaros que podéis solicitar nuestra revista en papel, Cuba Información número 9, dedicada a la reestructuración de gobierno en Cuba y a las expectativas de Obama en relación a las relaciones bilaterales. También podéis adquirir el libro Conjura contra Cuba del periodista Pascual Serrano. Hasta la próxima semana.
Está trovada, compa, yo no.